Bueno, pues me ha dejado con la boca abierta porque me ha traído un detallito de ese congreso maravilloso que la semana pasada conectábamos con él en directo, porque esa sintonía ya saben ustedes que indica que vamos a hablar con don Rafael Cañadilla desde un punto de vista sociológico. Muy buenos días, don Rafael.
Muy buenos días.
¿Esto no, qué es, para firmar una hipoteca o...?
Exactamente, para firmar lo que quieras, pero por lo menos que sepa que está ahí Sevilla siempre presente.
Hace tiempo que no voy a Sevilla, hace mucho tiempo. Estoy intentando recordar que creo que fue en las Navidades del 22.
Pues está Sevilla...
Ahora es el momento. Dentro de dos semanas ya no se puede ir, pero ahora se puede ir todavía.
No, pero está... Bueno, de hecho el clima, o sea, no era normal que
hiciera
a
tanto
finales
fresquito, ¿no?,
de junio y a principios de julio estuviéramos allí entre 25 y 30 grados. O sea, una temperatura increíble.
Se
y
va a acabar prontito eso ya. Que dentro de un par de semanas eso ni que hay
sí,
ni que
eso ya cambia, seguro. Pero increíble, de verdad. Y un ambientazo. Y Sevilla tiene una vida tremenda.
Y un color especial.
En el casco histórico, ¿no? Sobre todo en la zona del casco histórico. Pues Sevilla ha crecido muchísimo. Y la verdad que...
Ayuntamiento de Sevilla. Visite nuestra ciudad.
Sevilla,
esa es la
Dos Hermanas, todos los municipios que están alrededor han crecido muchísimo y se han juntado con Sevilla, ¿no? Prácticamente...
Ya no hay separación, no hay campo. Entre todo ese cinturón de las Jarafes y toda la parte sur.
Exactamente. Entonces está bastante, bastante bien. La verdad que a mí me ha sorprendido porque, o sea, había visitado cosas muy concretas de Sevilla, pero no había estado allí 3 o 4 días para percibir todo eso, ¿no?
Un día hablamos de Sevilla. Sí, alguna historia tenemos.
Que no olvides tu tierra.
No. Uno no puede olvidar dónde ha nacido. Eso está claro.
Exactamente.
No se puede renunciar a sus raíces. Escúchame una cosa, porque la verdad es que es muy interesante el congreso que has estado asistiendo esta última semana, ¿no? Y vamos a compartirlo con nuestros oyentes porque se han tratado temas de calado, ¿no?
Sí, un congreso que el de la FED, de la Federación Española de Sociología, con 1.600 inscritos. Ha habido casi 900 comunicados, 900 de los cuales se han seleccionado unos 300, que son los que se han presentado, y muchos grupos de trabajo y muchas presentaciones. El problema de este congreso era elegir aquel tema que realmente te interesara más, porque había tanto y simultáneo que era complicado el posicionarte, decir, bueno, yo creo que este es la mejor o este es el peor, porque en definitiva son estudios y trabajos de doctorandos y doctorados de toda España que han hecho estudios minuciosos sobre las tareas que tratan y las presentan en este congreso para que otros las conozcan y también sirvan de eje para seguir profundizando sobre ese tema, ¿no?
¿Tú en cuáles has participado? Porque las que no has participado no las vas a poder contar.
Hombre, yo he participado en la de vivienda, he participado en la de turismo, he participado también en la política y, digamos, son las tres ramas que más me interesaban y en las que estaban ante comunicados muy interesantes, ¿no? También innovaciones democráticas, todo lo que es el tema de participación, que como saben, algo que a mí me ilusiona y me llena mucho. Turismo, sociedad y sostenibilidad, que también ahora venía escuchando.
Está muy de moda,
el posicionamiento ese de la vivienda, lo que es la encrucijada de la economía global en este mundo digital o esta nueva versión digital de la historia o de la evolución de la historia. El tema de en turismo, en tendencias, teoría y prácticas, tema de comportamiento electoral, el resurgimiento de la nueva derecha, como está surgiendo de una forma tan efervescente en Europa y en países tan importantes como Francia, ¿no? El tema también de la educación, formación, trabajo y empleo, que es algo que incluso se está presentando desde aquí, desde Canarias. Y lo que son también las redes sociales y las nuevas tecnologías. Es decir, esos son los temas en los que he participado, pero no... O sea, el tema es que tienes que ir escalonando las presentaciones y eligiendo un poquito. Normalmente se dan 12 minutos a cada presentación y luego ya en petit comité pues podías profundizar un poquito más con cada una de aquellas que realmente te interesaban, ¿no? pero tanto lo que es la nueva sociedad digital, la precariedad en el trabajo que existe hoy día, como actividades como el tema del turismo, son cosas que son transversales prácticamente en toda España, ¿no? Y que más o menos contribuyen de una forma al desarrollo no solamente económico, sino social de nuestra nación. Por lo tanto, yo creo que son temas muy importantes que tenemos que abordar desde una perspectiva de estudio en profundidad, siendo muy exigentes a la hora de manifestarnos, porque está claro que el discurso muchas veces se distorsiona de una forma voluntaria para confundir a la población, y eso es un problema muy grave que nos acucia, que está ahí en lo alto y que distorsiona la realidad y hace que la gente no sea objetiva a la hora de valorar ciertas cosas, ¿no?
Vamos a ir por delante del resto de comunidades autónomas, y en septiembre vamos a tener una ley de alquiler vocacional moderna y avanzada, ¿o va a ser más bien conservadora?
¿La ley de educación?
No, la ley es de alquiler vacacional.
Ah, lo del alquiler vacacional. Es que eso
va a ser en septiembre una realidad en Canarias, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, ya te he dicho, cada comunidad, cada provincia, cada pueblo tiene una realidad diferente. Y entonces debería ser tratado como un traje a medida. No se puede hacer un tema para todos. El que yo no he visto, y te lo digo sinceramente, ya esto es una opinión personal, un discurso más fascista, un discurso más radical que el que quiera acabar con la vivienda vacacional. Es decir, el turismo es un pastel que se puede repartir entre 20 o lo puede repartir entre 54.000 familias aquí en Canarias. ¿Vale?
¿En Canarias hay 54.000 viviendas vacacionales regularizadas?
Bueno, eso, hay 54.000 licencias.
Eso, porque en Barcelona dice que hay 50.000, pero tiene que haber 150.000.
Claro, lo que sea ilegal hay que quitarlo.
Eso sí me parece bien. Pero acabar con lo ilegal, no con lo legal.
Claro, pero lo que ya tiene una licencia concedida o lo que ha venido trabajando y representa un alivio para la clase media y trabajadora, porque en realidad esa gran mayoría de viviendas están en manos de la clase media y trabajadora, pues representa un absurdo. Y los datos lo corroboran. Es decir, oiga, usted no puede ir, usted lo que no puede ser es contrasistémico. Es decir, mire, señores, como lo que es la inteligencia artificial nos va a quitar muchos puestos de trabajo, pues eliminamos la inteligencia artificial. No, mire, todo esto hay que adaptarlo, hay que integrarlo en nuestro modo de trabajo, hay que hacer que la gente sepa utilizarlo y aprovecharlo como una herramienta más, ¿no? Pues pasa lo mismo con el tema de las viviendas vacacionales. Hay que aprovecharlas porque genera capilaridad sobre la riqueza que genera el turismo en la población, y hay que poner la vista y el horizonte sobre las soluciones reales. La solución real es que no hay vivienda social en España en alquiler.
Ese es el gran problema.
Ese es el gran problema. Y en España no se construye nada desde el 2008. Y entonces,
ni siquiera en VPO,
y hay,
¿no?
Hay problemas con el suelo. Y
porque la VPO también ha caído muchísimo.
Hay problemas burocráticos a la hora de conseguir la licencia. Tú lo sabes perfectamente cuando lo hablas con el sector de la construcción. Hay grandes problemas a nivel de adquisición de suelo, porque hay mucha especulación y los planes urbanísticos han restringido muchísimo la posibilidad de crecimiento de territorios como el nuestro. Y hay grandes problemas a nivel de gestión dentro de lo que es el plano constructivo, que hace que una construcción se proyecte a un precio y en dos años se encarezca un 20 o un 30%. Entonces tenemos que ser objetivos, y lo que en definitiva las conclusiones que se sacan es que, oye, tenemos un problema bien focalizado sobre un aspecto que evidentemente hay que regular en dependiendo del territorio, dependiendo de la población y dependiendo del uso del suelo que se haya tenido, pero no se puede ir en contra de la democratización de un sector económico, como ha ocurrido con las viviendas vacacionales en España, pero en todo el mundo. O sea que en realidad eso que ya es parte, digamos, coexistencial del ser humano, que es hacer turismo, el viajar, donde se han adecuado los precios, donde se han, digamos, dulcificado la forma de poder hacerlo, lo que tú no puedes ir en contra de eso, porque al final te estás tirando piedras sobre tu propio tejado y lo que te estás quitando es parte de una economía que te va a permitir crecer y hacer crecer a tu población, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que seguiremos hablando del vacacional seguro. Seguro.
Seguro, pero ya te he dicho, incluso los gobiernos, lo que hemos visto en algunas presentaciones, es que los gobiernos se dejan seducir por discursos completamente infundados, es decir, sin base teórica, sin base estadística. Y se crean leyes y se hacen decretos y se normativizan muchas situaciones sin entrar en profundidad en la cuestión. Y eso es un grave problema desde todos los puntos de vista. Porque si tú no has estudiado bien algo, si no pones en su justa medida en la balanza los distintos datos, pues posiblemente las decisiones y las leyes que creas sean injustas y desacertadas. Entonces, es fundamental, por ejemplo, como ya te dije en otros programas anteriores, la evaluación del impacto social que tiene cualquier cosa. Oiga, porque usted no puede dar licencia, por ejemplo, en el vacacional, a diestro y siniestro y apenas sin requerimiento, y luego resulta que las quites. O sea, tú estás en contra de unos derechos adquiridos de un montón de gente. Es como si a ti te dicen, mire, usted puede poner aquí un negocio de, no sé, de ropa deportiva. Y al año siguiente dice, no queremos más negocio de ropa deportiva. Oiga, pero eso tiene una corresponsabilidad, ¿no?
Bueno, queremos las multinacionales que estén implantadas en España. Las tiendas locales no.
Claro, entonces...
Porque las grandes cadenas sí. Claro, que mira, podía identificarse esa grande cadena con los hoteles. A los hoteles no los toca nadie el negocio, pero al pequeño individuo,
o sea,
que tiene una tienda local...
Eso es un discurso completamente, por eso te digo,
es muy terrorífico, fascista. Es terrorífico.
Es un discurso que el que lo...
Habrá que buscar soluciones, pero esa no es la solución. Prohibirnos.
Lo enarbole, no sabe el daño que está haciendo un montón de gente. Y un montón de gente, ya te he dicho, de clase media y trabajadora. Pero es más... es como el tema de la amnistía. Oye, eso es un discurso interesado para una región de España que le interesa por unos votos el tener unas prerrogativas y unas leyes diferenciadas, incluso injustas, para que esa región o esa autonomía, perdón, tenga una supremacía sobre el resto. Es que no tiene sentido. Es decir, eso es fascista también. Es decir, estamos perdiendo el norte. O sea, los partidos que deberían de defender y las personas que deberían defender lo que es la justicia común y el bien común están completamente desnortadas y están por intereses circunstanciales e intereses eclípticos, es decir, que no los dejan ver, favoreciendo ciertas políticas o ciertas voluntades que son completamente injustas para la mayoría de la población.
Bueno, vamos a hablar del crecimiento de la ultraderecha en Francia, porque el lunes sabremos qué ha pasado, el domingo por la noche.
Bueno,
pero pinta basto,
pinta bastante mal, en el sentido de que el Marine Le Pen pues tiene mucha expectativa de ganar esas elecciones con mayoría absoluta o con una amplia mayoría. Y eso podría traer graves problemas para Europa, ¿no? Porque puede ralentizar y perjudicar todo lo que son los procesos de toma de decisiones en Bruselas, ¿no? Si Francia se pone en contra de, bueno, medidas que se toman para el tema de la inmigración o para el tema de dar recursos a Ucrania, que parece que va a ser la posición, le podía negar a Macron pues esos recursos para seguir apoyando militarmente a Ucrania, ¿no? Y luego, en cuanto a la política fiscal y económica, un grave riesgo para la estabilidad económica incluso de Francia, porque en el discurso populista que avanzan esta fuerza, pues digamos, va a poner en un brete la arca financiera de Francia, y Francia no es cualquier país, estamos hablando del segundo país en importancia económica dentro de la Unión Europea, ¿no?
Y referente de la libertad y la democracia, ¿eh?
Entonces se pueden bloquear iniciativas clave para el desarrollo de la, incluso la consolidación de la Unión de la Unión Europea. Puede crear tensiones también con Alemania, porque bueno, estamos hablando de un gobierno completamente de una derecha dura con los socialdemócratas que hoy gobiernan en Alemania, ¿no? Eso ya te digo, y puede afectar directamente a la guerra de Ucrania, porque Francia no le dé recursos a Ucrania.
Es una posición antagonista la de Macron y Le Pen, antagonista total. Pues Macron quiere mandar aviones y Le Pen quiere retirar la ayuda.
Entonces, eso yo creo que puede ser bastante complicado. Luego, las políticas antimigratorias y los discursos xenófobos que hace esa derecha francesa, ¿no? Que es bastante radical, ¿no? Entonces, yo creo que Francia, que es uno de los motores de la Unión Europea, generaría un caos el hecho de que realmente estuviera la extrema derecha allí gobernando, ¿no? Yo creo que debe de haber estrategia por parte de los partidos de centro izquierda y a través de la movilización ciudadana para presentar un rechazo frontal, ¿no?, ante ese discurso de extrema derecha, ¿no?, y que se imponga como ya se ha hecho dentro del ámbito de la Unión Europea, pues un discurso o una agenda un poquito más progresista, ¿no? Es que ya te digo, esto parece que no nos afecta, pero hoy es que precisamente estamos metidos en una afectación global con todo este tipo de políticas, ¿no? Así que lo que pasa en Francia nos afecta, igual que lo que pasa aquí en España también afecta al resto de Europa. No hay desconexión. Hay un vecino nuestro que tiene unas circunstancias que pueden conllevar a un nuevo discurso. Yo no tengo miedo. O sea, porque realmente Europa tiene, está durante 5 años, se ha conseguido un cierto paraguas que va a frenar todo ese tipo de políticas. Pero el problema de este posicionamiento es que puede llegar a la desobediencia, puede llegar a decir, bueno, Europa dice esto, pero nosotros decimos lo otro, y Europa, como no nos representa, pues que siga sus cánones, que nosotros seguiremos los nuestros, ¿no? Entonces eso sí que es un problema. Yo no quiero entrar en el miedo líquido del que hablaba Bauman, ¿no?
El tema de la vivienda genera historia, ¿eh? Está aquí. Uh-huh. El tema de la vivienda, uh-huh, hay pros y contras. Sí, hay oyentes que me están haciendo contestar, uh-huh, y estoy diciendo, yo lo traslado, pero hay de un lado y de otro, ¿eh?
Claro, claro, sí. Pero ahí están los datos. Es que el quid de la cuestión está en que hay que bajar el zoom. Hay que analizar las cosas. Y hay que ver lo que es sostenible y lo que no es. Y hay que ver lo que hace el resto del mundo y lo que hacemos nosotros. España, lo que sí está claro es que ya está por encima de los 80 millones de turistas al año. Somos nos vamos a convertir en el primer país receptor de turismo. A pesar
por encima
de
Francia, ¿no? Que Francia es el primero.
Claro, pero Francia sobre todo el primero por Euro Disney. Es decir,
que no quisimos que viniera a Madrid.
Efectivamente. Entonces,
se nos ha olvidado.
Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que tenemos que atender a esa industria porque es buena para la mayoría de la población. Y como es buena, hay que democratizarla. Es decir, no se puede concentrar la industria del turismo en 500 familias. O sea, hay que democratizarlo y hacer que la sociedad se beneficie.
Has dicho una cosa muy interesante, uh-huh, y es que no se puede hacer una legislación porque cada pueblo, cada comunidad, cada ciudad, cada país son diferentes. Hay que, claro, poner el foco en donde hay que ponerlo. Y no se puede meter una legislación para todo el mundo igual.
Claro, no es lo mismo la región del Jerte en la zona de Cáceres o regiones como, o incluso aquí, como los pueblos, yo qué sé, a mí me confesaban que en Güímar, gracias a las viviendas vacacionales, ya hay un movimiento, un montón de gente que está va consumiendo, que visita el pueblo, que sale de allí y entra allí, que compra en los supermercados, igual que en muchas otras localidades. Pero pasa lo mismo, es decir, el problema de Santa Cruz no es el de Barcelona. El problema, claro, y hay sitios, porque hay sitios donde sí se acepta la vivienda vacacional, como un mal menor, como puede ser Sevilla. Sevilla, el centro histórico, prácticamente todo es vivienda vacacional ya y apartamentos turísticos. ¿Qué ocurre?
Ahí se podía vivir de lo caro que era antes de que se inventaran las viviendas vacacionales.
Claro, es que ya era caro.
Ya era caro.
Pero ahora es que mucha gente que tenía esas viviendas allí en el centro histórico de Sevilla, pues las están poniendo en renta y viven en la afuera, en sitios que les encantan también. ¿Y se pierde la esencia de Sevilla? Pues no, porque hay un sevillano allí que se dedica a mantenerla, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacerle el discurso a la derecha que defiende intereses totalmente definidos y marcados para cuatro o cinco grandes familias. Es decir, eso es lo que no tiene sentido. Es decir, si está claro que hay gente que está patrocinando ese discurso en contra de la vivienda vacacional. Y lo que está claro es que hay que defenderse frente a eso, porque no es justicia redistributiva, sino que es una justicia egoísta, y la que pretenden de alguna forma es salvar los intereses de unos cuantos, y otros lo persiguen por otras cosas. Pero ya te he dicho, el problema de la vivienda no es la vivienda vacacional, es que no hay vivienda social, es que en España no se construye desde el 2008, y hay que darle la vuelta a eso. Entonces tenemos que luchar para que eso sea así. O sea,
existe una normativa.
Pero eso ya lo dice el diputado del Común en el informe que hizo de vivienda. O sea, no estamos inventando nada aquí en Canarias. Pero a nivel global, a nivel de España, no es lo mismo la realidad de Madrid o de Barcelona o de Mallorca que la realidad que puede tener en este momento Tenerife.
Ni la de los silos que la de la laguna.
Exactamente.
Bueno, pues escúchame una cosa, porque hay una pregunta que sí te voy a trasladar de un vecino. ¿Hay legislación actual que permita prohibir un uso en alquiler vacacional de una vivienda que esté dentro de un edificio residencial?
Bueno,
hay legislación, es decir, hay leyes que prohíban, es decir, que una comunidad propietaria que vea que hay cuatro viviendas de un edificio que se dedican al alquiler vacacional, que están haciendo la vida imposible a los vecinos que trabajan y viven allí. Uh-huh. ¿Hay legislación que proteja a estos vecinos o se tienen que fastidiar?
Bueno, está la propia de la comunidad, es decir, los estatutos de la comunidad, que tendrían que haber tenido en cuenta antes del establecimiento de esas viviendas el que no se pudieran explotar allí. Luego está la regulación que tenga el propio ayuntamiento, y luego digamos la ley de vivienda de turismo que hay en Canarias. Esos son los tres estamentos a los que se puede recurrir. Pero evidentemente yo te digo, cada caso es un tema muy específico que hay que estudiar. Lo que prima y lo que se gana en los juzgados es el tema de que si los estatutos de la comunidad antes de la existencia de esa vivienda ya lo prohibían, pues puede ser que se le prohíba el tema. Pero luego está, ya te he dicho, la regulación municipal y la regulación autonómica que existe con referencia al tema.
Que volveremos a tener que hablar de ese tema seguro, porque la ley, aunque es de ámbito autonómico, después declinará responsabilidades los ayuntamientos, como actualmente tienen, no va a quitarle la responsabilidad.
Pero ya te digo, es que es un arma de doble filo. Es decir, yo creo que la solución pasa por la integración, pasa por la convivencia, pasa por que se frene ya. Es decir, oye, si establecer lo que es una capacidad de carga, es decir, aquí en Santa Cruz pues se pueden permitir 500 viviendas, en Güímar se pueden permitir 100, en Los Silos se pueden permitir 20. Entonces, cuando se llegue, es un poco como la licencia del taxi, ¿no? Sí. Es decir, oiga, la capacidad de carga.
Pero llega el Uber y el Cabify y lo fastidia todo.
Bueno, pero es que ya te he dicho, contra eso es muy difícil luchar, porque estamos luchando, mira, con la inteligencia artificial, y es una de las cosas que estuvimos hablando en el Congreso, esto es revolucionario. Es decir, Internet fue una cosa muy importante que nos ayudó y a veces también nos perjudicó en muchos aspectos de la vida, pero la inteligencia artificial va a ser el doble de cáustica en unos casos y de generativa en otros, en el sentido de que te hablo de programas que ya te hacen lo que es un edificio entero, de los planos de un edificio, por donde pasa el agua, la electricidad, el saneamiento, el tipo de suelo, te lo hace todo y te lo hace en 3 horas. ¿Vale? O sea, el tiempo que tarda el técnico en meter los datos o la persona que se va a manejar ese programa. Y te hace un proyecto que ya luego solo necesitaría el visado de un arquitecto y el del aparejador. Entonces, esto antes no se podía hacer así. Eso se tardaba pues un mes, 2 meses, el tiempo que se fuese necesario. Pero esto ya avanza muchísimo y se va a simplificar. Igual que muchísimos otros trabajos, igual que el de la información. Ahora, ya te digo, hay muchísimos recursos en la inteligencia artificial que van a suprimir, ya te digo, por innecesario, muchos puestos de trabajo, y van a permitir que en muchos otros puestos de trabajo se sea mucho más eficiente y se consigan las cosas de una forma mucho más rápida. ¿Qué ocurre? Que esto es un problema de integración y de adaptación. Entonces, lo que el gobierno o los gobiernos tienen que hacer desde ya es, en previsión a todo eso que viene, ir formando a la gente para que o bien se suba al carro o bien se dirija sus profesiones a otros menesteres. Porque si no, sí que va a haber una brecha y un hándicap importante en la creación de empleo y en la diferencia entre los que se han montado en el carro y los que no.